siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social, espacio abierto.
Hoy es viernes 3 de abril de este año 2009. Yo soy Víctor Hugo Hernández y los saludo cordialmente a nombre de todo el equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMALC. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión se abordará el tema Cumbre de las Américas y la política de Obama hacia América Latina. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico a remalc@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remalc.org.mx.
Espacio abierto.
Américas se realizará en Puerto España, Trinidad y Tobago, del 17 al 19 de abril próximos. Será la primera reunión continental a la que asistirá Barack Obama como nuevo presidente de los Estados Unidos. Los temas de la cumbre presidencial ponen en evidencia un fortalecimiento de las ideas neoliberales como estrategia de salida a la crisis actual, así como una preocupación cada vez mayor por la seguridad y la militarización de nuestros países por parte del imperialismo estadounidense. Paralelamente se realizará la cuarta cumbre de los pueblos, donde los movimientos sociales de América Latina y el Caribe renovarán su rechazo al modelo económico neoliberal y reclamar de sus gobiernos políticas de desarrollo basadas en la igualdad y en la justicia social, garantizando la soberanía alimentaria y energética. Hablaremos hoy con el maestro Alberto Arroyo Picard y el doctor Alejandro de Villamar Calderón, ambos integrantes del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Dejamos los micrófonos en la voz de José Martín Velázquez, también integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Muchas gracias, Víctor. Pues estamos en esta ocasión en Espacio Abierto, este día viernes 3 de abril, con respecto a varios temas que vamos a trabajar con compañeros del Consejo Nacional de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, con el compañero Alejandro Villamar y con el compañero Alberto Arroyo. Estamos esperando a Alejandro que venga en cualquier momento. El tema a tratar en esta ocasión es la Cumbre de las Américas y la política de Barack Obama hacia América Latina. Esto se va a realizar a mediados del mes de abril en la ciudad de Trinidad y Tobago. Y va a ser en el marco de lo que sería la cumbre de los presidentes del continente, y ahí se va a realizar la cuarta cumbre de los pueblos. La quinta cumbre presidencial de las Américas, que va a ser a mediados de abril del 2009, será la primera cumbre continental después de la que se realizó en 2005 en el Mar de la Plata, y que pues en esa ocasión ya protocolizó el fracaso abiertamente del Acuerdo de Libre Comercio del Continente Americano, la famosa ALCA, y también la primera en la que va a asistir un presidente, ya después de varios años, un presidente demócrata de los Estados Unidos, y nos referimos a Barack Obama. Y en ese sentido, el movimiento popular, el movimiento que pues de alguna manera se coordina en la Alianza Social Continental, va a presentar posiciones políticas. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Pues en este marco de la Cumbre de las Américas nuevamente tendremos el escenario de la Cumbre de los Pueblos. ¿Cuáles serían las expectativas? ¿Qué es lo que vamos a tener en este marco de lo que sería en primer lugar la Quinta Cumbre Presidencial de las Américas?
Sí, hay una serie de reuniones oficiales que están totalmente entrelazadas y no se puede ver la Cumbre de Trinidad sin ese contexto. Estamos en medio de una enorme crisis y en esta misma semana se reúne la cumbre del G20 en el que probablemente es donde efectivamente se van a definir las formas como los países altamente desarrollados y sus transnacionales pretenden enfrentar la crisis para salvarse ellos, aunque el pueblo se hunda más. Si no fuera por esta cumbre del G20, se esperaría que la cumbre de Trinidad fuera donde se definiera realmente la política de salir de la crisis, pero como es antes la del G20, ahí se van a tomar una serie de decisiones y también el movimiento social tomará posturas allí y presionará. Sin embargo, particularmente para nuestro continente, la cumbre de Trinidad, como decías, es el primer momento en el que se verá en acción a Obama en América Latina. Hay muchas promesas, todavía nada de realidades. Entonces, se espera que allí haya definiciones de Obama para ver en qué consiste el discurso, todavía puras palabras, de una nueva política hacia América Latina. Pero también es muy importante qué tan firmes se mantendrán los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Vivimos en una situación de nuevos gobiernos en América Latina que han estado luchando por su soberanía, por definir ellos sus cosas, por romper con la dependencia histórica con Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto estos presidentes se mantienen en la cumbre, en esa postura, ponen su postura en firme, sus propias maneras de enfrentar la crisis, y no simplemente llegan a oír y a obedecer lo que dice el imperio. Y para eso es para lo que está el movimiento social ahí, para tratar de garantizar que estos gobiernos de izquierda o nuevos o progresistas efectivamente representen a los pueblos, ¿no? Y por eso simultáneamente vamos a organizar la cumbre de los pueblos de América Latina.
Antes de pasar a hacer un repaso de las supuestas promesas que hizo Barack Obama para América Latina, quisiéramos que nos platicaras un poco de los temas que se van a abordar del lado de los presidentes de la Cumbre de las Américas. ¿Cuáles serían esos temas a tratar? Y bueno, ya después vemos cómo los contrapone la Cumbre de los Pueblos.
Mira, hay unas nuevas palabras, nuevos discursos, pero hay algunas cosas que son similares. El borrador de declaración, que está todavía circulando, todavía con muchos corchetes, como siempre eso se define en los últimos días, ¿no? Los acuerdos entre los distintos presidentes, digamos el texto que se está negociando, sigue hablando de libre comercio, con palabras más encubiertas, con un lenguaje más light, pero sigue hablando que la salida es el libre comercio, cuando todos sabemos que el libre comercio es lo que nos llevó a esta crisis, ¿no? Sigue presente el tema de la lucha contra el crimen organizado, contra el narco. Ese es un tema que sigue ahí presente. Y un tercer tema que creo que tenemos que forzar que se vuelva prioritario es precisamente las salidas a la crisis, ¿no? Obama ha estado sujeto a una enorme cantidad de presiones en su propio país. Ha habido muchas reuniones de los grupos conservadores, de los grandes empresarios, en que lo están bombardeando con propuestas que no son más que más de lo mismo, ¿no? Vamos a ver si Obama efectivamente continuará con esa línea, con un discurso más light, pero con la misma política, o efectivamente se buscan nuevas salidas más creativas y más desde los intereses populares ante la crisis, ¿no? El movimiento social tiene muy clara su postura en términos de que no vamos a pagar nosotros una crisis que no provocamos y que la salida a la crisis tiene que ser con un modelo económico distinto. No puede ser con el modelo económico actual, que ya mostró su incapacidad, incluso está entre los causantes de la crisis, y que la crisis económica tiene que enfrentarse simultáneamente con otros componentes que están al interior de la misma crisis, que es la crisis alimentaria. Entonces, el nuevo modelo tiene que poner en el centro la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la crisis de civilización que se está expresando en la crisis del cambio climático. Entonces, no podemos salir de la crisis si no enfrentamos los problemas sociales y si no enfrentamos los problemas ambientales, y eso tiene que ser con un modelo económico distinto, no el modelo dejado a las libres fuerzas del mercado en el que solo gana el más fuerte.
En ese sentido, ¿tú crees que el antecedente que hubo de trabajo de esta cumbre de las Américas, de esta quinta cumbre presidencial, en septiembre del año pasado en la ciudad de Nueva York, donde estuvieron presentes representantes de Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Honduras, El Salvador mismo, va a ser parte de la agenda que se va a imponer? ¿Tú crees que cambia alguna situación con el estallido de esta crisis, o cómo quedaría ese antecedente que todavía dejó el presidente Bush?
Eso es lo que está, digamos, en juego, ¿no? ¿Qué tanto realmente va a cambiar? Los signos de cierta continuidad es que, digamos, hay una estrategia de Estados Unidos que empezó a perfilarse a partir de sus fracasos de firmar tratados de libre comercio. No solo no logró firmar el ALCA, sino que en su nueva política de tratados bilaterales ha logrado algunos y otros ha sido un fracaso, ¿no? No logró centrar Mercosur en la mesa, en la zona andina solo tiene con un país firmado, está también con Colombia, pero no lo ha aprobado el Congreso, se le salieron tres de la zona andina, tiene Centroamérica en el que sí ha logrado las cosas, pero Honduras entra al ALBA y El Salvador pues está por definirse, ¿no? Entonces, ante esta política de fracasos, Estados Unidos tiene una doble estrategia. Por una parte, consolidar lo que tiene, y eso es Canadá, México, Centroamérica, Colombia y Perú. Y dividir o buscar que se haga una reacción más light en los países más de izquierda, y entre gobiernos más de izquierda. Y en esta segunda línea va a tratar de hacer jugar un papel a México y a Brasil.
O sea, la división sería con Brasil a la cabeza de los gobiernos progresistas.
De los gobiernos progresistas, tratar de que la influencia de Brasil baje un poco la espuma, sea menos radical, se vayan más lentos, con más posibilidades de verdadera influencia por su peso en la región. Y por otro lado, México, ¿no? Y en un segundo plano, Colombia y Perú, pero tienen mucho menos peso en la economía. Y si uno ve la política exterior de estas últimas semanas de Estados Unidos, bueno, Calderón se reúne con Obama antes de que entre al poder, estuvo esta reunión todavía en el interreino entre Bush y Obama en Estados Unidos, precisamente con los países que él considera que tiene consolidados, aunque ahí también entró Chile, que sería un país un poco, digamos, en disputa. Va a Lula también a Washington, ¿no? Pasa Obama ahora por México, camino para allá. Entonces todo indica que efectivamente él va a tratar de llegar con aliados de estos países que buscan la continuidad del modelo neoliberal, para tratar de hacerle ajustes al modelo, pero no un cambio radical de modelo.
En ese marco, vemos que esta quinta cumbre da la impresión, Alberto, pues que va a ser una cumbre realmente donde se van a jugar fichas geoestratégicas y geopolíticas. Digamos, Venezuela, ¿qué va a jugar? Por ejemplo, países, si es real esto que tú manejas, prospectivamente hablando, donde Brasil va a jugar dentro de uno de los ejes y México en el otro, Venezuela, países como Bolivia, el nuevo gobierno de izquierda de Fernando Lugo en Paraguay, lo nuevo del Salvador, ¿cuál sería tu punto de vista hacia los trabajos de esta cumbre? Ok, El Salvador no estaría porque toma posesión Mauricio Funes hasta el primero de junio, pero bueno, a lo mejor hay emisarios por ahí, ¿no?
Claro, yo creo que están jugándose en muchas bandas y es precisamente un juego de fuerzas, ¿no? Brasil no es que vaya a seguir la política de Estados Unidos sin más, ¿no? Pero ciertamente la política de Brasil es buscar cambios sociales, pero no tocar algunos elementos fundamentales del modelo neoliberal. Aunque evidentemente hay una mayor fuerza y presencia del Estado, entonces tampoco es un neoliberalismo igual. Pero sigue siendo un modelo centrado en la exportación, con un fuerte peso de las grandes corporaciones, de los agronegocios, ¿no? Entonces, es una política menos amenazante para el imperio. Pero dentro de esa región, de lo que podríamos llamar una sur, de lo que se está jugando en una sur, está el otro bloque, que es un bloque de alguna manera liderado por Chávez, que son los países del alma, ¿no? Entonces, ahí en esta cumbre creo que por eso es importante en términos de ver dentro de América Latina qué línea prevalece o qué combinaciones o negociaciones prevalecen entre un proyecto que no solo busca la autonomía sino la modificación del modelo, no solo soberanía sino modificación del modelo, y otras líneas que buscan ajustes al modelo y con soberanía. Eso se va a definir al interior de América Latina, y dependiendo de cómo se juegue allí, será la influencia que se pueda tener ante los países más claramente alineados con Estados Unidos, que lo más fuerte pues es Colombia y México, ¿no? Digo, por su peso en la economía. Centroamérica está totalmente alineado con los ajustes ahora de tres países ya, que no, pero no tienen el mismo peso, en, digamos, en la geopolítica que puedan tener otros países. Entonces hay como dos batallas, una batalla al interior de nuestro propio espacio por empujar hacia posturas mucho más de cambio o de fondo, y dependiendo cómo se defina eso, el peso que vamos a tener frente a Estados Unidos. Y yo creo que ahí el movimiento social es el que es definitivo, ¿no? Las posturas y la presión que podemos hacer como movimientos sociales es lo que puede hacer cómo se definan los gobiernos del continente. Creo que nuestra esperanza no está en lo que Obama proponga, en lo que Obama de buena gente quisiera hacer, sino en la capacidad de impulsar nuestras propias propuestas y nuestra propia agenda como pueblos.
En este sentido, bueno, estamos hablando en esta ocasión en Espacio Abierto sobre el tema de la Cumbre de las Américas y la política de Barack Obama hacia América Latina, sobre todo que se va a realizar a partir del día 17 al 19 de abril en la ciudad en Trinidad y Tobago, en su capital, en Puerto España. Y bueno, estamos en esta ocasión hablando del tema con Alberto Arroyo, que es parte del Consejo Nacional de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Pues así como se reunieron los países para preparar esta reunión en Trinidad y Tobago, de los gobiernos, esa reunión que se realizó en Nueva York en septiembre del 2008, también pues la Alianza Social Continental y sus aliados pues realizó una reunión importante en diciembre en Salvador de Bahía. Ahí se manejó la idea de que si bien el ALCA había fracasado ya sobre todo hacia el 2005, hacia esa cumbre que hubo en Mar de la Plata en Argentina, pues el ALCA no estaba muerto. ¿Nos puede recordar un poco en Salvador de Bahía, Brasil, qué es lo que a final de cuentas tiene como antecedente hacia esta cumbre que va a haber de los pueblos en Trinidad y Tobago?
Sí, el ALCA como tal efectivamente está muerto. Estados Unidos finalmente fue aceptando a regañadientes y por etapas que no lo podía sacar adelante, ¿no? Primero, mucho antes de Mar de Plata, pues acepta empezar a negociar lo que se llamó el ALCA Light, o lo que los periodistas sobre todo empezaron a hablar del ALCA Light, porque sabía que el ALCA tal como lo quería, que era un TLC como el de México y Estados Unidos llevado a todo el continente, era absolutamente inaceptable en el nuevo contexto geopolítico. Entonces se va a un intento de ALCA Light que también fracasa, y se va a los bilaterales. Y esto ha hecho pensar que, bueno, ya está muerto. No pudo sacarlo más que algunos bilaterales. En el propio Congreso de Estados Unidos no se los aprueban. Recordemos que el de Centroamérica fue aprobado por un voto de diferencia, ¿no? Pero esto no quiere decir que haya renunciado a su agenda y a sus objetivos. Entonces, hay una nueva estrategia que es lograr en los hechos las cosas, aunque no se formalicen en tratados de libre comercio.
¿En qué consiste eso?
Digamos, impulsar una agenda de libre comercio en el que, bueno, sabemos que en un esquema dejado a las fuerzas del mercado, pues gana el más fuerte, pero no formalizarlos en tratados porque no lo lograría. sino empujar a los gobiernos a mantener esta política vía los grupos privados de sus propios países. De alguna manera va a privatizar la estrategia.
Pero en ese marco, Alberto, se necesita un mínimo de aval de los ejecutivos. Claro. La ASPA no sería una modalidad del ASPA.
En el caso de América del Norte es el ASPA, y ahí sí está la formalidad todavía de negociaciones. Pero si tú ves en el ASPA, los grupos de negociación están los empresarios directamente, no de asesores, sino están directamente ellos negociando. Pero bueno, México es un país que acepta todo. Desgraciadamente, el gobierno mexicano. Eso no es el caso de otros países. Entonces, donde pueda firmar tratado, lo va a hacer, lo va a formalizar, pero donde no pueda, lo que va a tratar de hacer es mover a las propias transnacionales que operan en esos países y a los grupos privados que operan en esos países a que empujen y logren sacar políticas a su beneficio ante estos gobiernos. Es decir, va a jugar un poco a la presión interna. Y esto se ha visto ya en los hechos, porque organizaciones de empresarios estadounidenses han estado recorriendo el continente, reuniéndose con organizaciones empresariales de los países que tienen gobiernos de izquierda. No se sabe qué negocian o qué platican ahí, pero se ve claro que una estrategia es hacer más menos visible las cosas, en ese sentido menos negociaciones formales y más política real. Es decir, hacer jugar a los poderes fácticos en los países para que impidan los cambios más profundos y para que impulsen la agenda de las transnacionales en nuestros países.
Bueno, pues estamos hablando con Alberto Arroyo sobre la Cumbre de las Américas y la política de Barack Obama hacia América Latina en perspectiva de la reunión que va a haber, lo que sería la quinta cumbre de los presidentes de los estados de las Américas, que se realizará en Puerto España. Ya está con nosotros Alejandro Villamar, quien es también parte del Consejo Nacional de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, Alejandro. Y estábamos hablando precisamente con respecto a los antecedentes que la Alianza Social Continental y los aliados de los movimientos sociales en esta cuarta cumbre de los pueblos que se va a realizar en Puerto España, de los antecedentes que se delinearon, el análisis que hubo en Salvador de Bahía en diciembre pasado con respecto a la estrategia que de alguna manera ya va a concretar la Alianza Social Continental y el Movimiento Popular de América en el marco de esta quinta cumbre. No sé si nos puedes dar algo más de esos antecedentes que hubo en diciembre en Salvador de Bahía.
Bueno, yo creo que ya se habló primero de la importancia. En Salvador de Bahía y posteriormente en Belém, es decir, un mes después, mes y medio, se realizaron cuatro cumbres simultáneas que tomaron el aliento que les dio la cumbre de Salvador Bahía, porque recuérdense que Salvador Bahía fue la primera reunión de países latinoamericanos y del Caribe sin la presencia ni de Canadá ni de Estados Unidos. Y las reuniones que hubieron entonces en Belém fueron tanto la del Mercosur como la del Grupo de Río, como una reunión especial de un grupo de trabajo económico y la de los mandatarios o cancilleres, que fueron en su inmensa mayoría mandatarios de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, se volvió a repetir la experiencia de construir una agenda propia sin la presencia de poderes hegemónicos neoliberales. Todavía estaban muy frescas las huellas de Bush, de tal manera que aunque ya hubiera entrado Obama, estaba realmente la sombra neoliberal de Bush. Entonces, ahí se volvieron a reafirmar una serie de principios que probablemente, y entrando ya realmente en términos de perspectiva, contribuyan a que esta cumbre de Trinidad y Tobago retome un carácter diferente a las anteriores cumbres de las Américas. Una, porque fracasó directamente el ALCA, como lo reconoce hasta la derecha norteamericana y las derechas en Latinoamérica, de aquella histórica cumbre en Mar del Plata, Argentina, en el 2005. Segundo, porque también se reconoce dentro de cierto pragmatismo político que caracteriza al establishment, a los poderes fácticos estadounidenses, reconocen que hay un cambio político de una enorme cantidad de países latinoamericanos e incluso caribeños. Es decir, no se van a enfrentar con aquellos obsecuentes mandatarios de anteriores cumbres. Pero esto no quiere decir que la cumbre de Trinidad y Tobago vaya a ser mil sobre hojuelas. Ya Alberto Arroyo señaló, hay una profunda inercia de tratar de instrumentar y continuar instrumentando la agenda transnacional, que es una agenda realmente neoliberal, de libres manos a todo el capital, ¿no? A un lado, ciudadanos y gobiernos, pero ese modelo ha fracasado. La crisis es la mejor evidencia del fracaso de ese dogma, y por lo tanto las formas en las que ahora pretendan darle continuidad a esa política toma y se revisten de lo que en inglés se llama soft power, es decir, de un poder blando. Ya no es el garrote enarbolado, pero sí está la zanahoria. Solo que ahora el tamaño de la zanahoria se les ha acortado, porque aunque sigan teniendo la maquinita para imprimir dólares, resulta que la cantidad de recursos que requieren para reactivar su propia economía es de tal magnitud y están bajo observancia de otros poderes muy grandes en el mundo, que el garrote ya no lo pueden enarbolar. Y la zanahoria se les recortó. Entonces el reto es tanto para los gobiernos como para las organizaciones civiles en esta cumbre de Trinidad y Tobago. La pregunta es, ¿van a ser consecuentes los gobiernos latinoamericanos y lo suficientemente hábiles para replantear una agenda que rescate las demandas de los movimientos sociales, de la ciudadanía? ¿O simplemente van a caer en la trampa del soft power? Y la otra es, nosotros planteamos como movimientos de ciudadanos en todo el hemisferio de que tiene que haber un giro, tiene que replantearse el carácter de las relaciones que son efectivamente relaciones de cooperación, pero no la vieja cooperación demagógica, sino una verdadera cooperación y complementariedad que rescate fundamentalmente los derechos de los ciudadanos.
Gracias, Alejandro. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos rápidamente con nuestro enlace a la Ciudad Luz, a París. Vamos a un corte, Víctor.
Estás escuchando Espacio Abierto.
Ah, bueno, ¿y en tus tiempos cómo votaban las mujeres?
Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo.
¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual.
Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades.
Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país.
Instituto Federal Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
XEBTL. Radio Ciudadana 660.
Transmite con 50.000 watts de potencia.
Desde el primer piso de la torre de radiodifusoras.
Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez.